Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera Tesalonicenses, capítulo... Te estoy molestando, brother. Ay, qué bueno, ahí está. Mira, no apaguéis al Espíritu. Eso dice. Digámoslo todos juntos. No apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Se puede apagar el Espíritu? ¿Cómo se apaga el Espíritu? Y si se apaga, ¿se puede volver a encender? ¿Qué debemos hacer acerca de esto? Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su bendición. Señor, al escudriñar tu palabra, pedimos discernimiento, pedimos entendimiento y especialmente, Señor, lo que todos necesitamos, la voluntad para poder cumplirla, la voluntad para poder hacerla. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, reconocemos delante de ti, Señor, que te hemos ofendido. Y por eso te pedimos perdón. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las frases más comunes para encender y apagar se refieren al fuego. La Biblia, en más de alguna oportunidad, nos dice que uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego. ¿Qué significa esto de no apagar al Espíritu? Bueno, es bien importante entender el fundamento de lo que es el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el hombre natural, fíjate, el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, ¿ok? El hombre espiritual es aquella persona que ha invitado a Jesucristo a venir a su corazón y el Espíritu de Dios está dentro de usted. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted, usted lee la palabra, tiene el deseo de congregarse, el deseo de alabar el nombre del Señor, su alma busca de la presencia de Dios, de servir al Señor, se interesa. Es decir, ahí comienza esa vida maravillosa del cristiano, cuando el Espíritu Santo hace toda esa obra. Ahora, una persona que no conoce a Dios no siente estas cosas porque la Biblia lo reconoce como un hombre natural. Una persona que no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando le hablan de recibir a Cristo, dice, no, todavía no. Cuando le hablan de acercarse al Señor, dice, no, ahí le aviso. Le invitamos a que venga un domingo a la iglesia, viene un domingo. El siguiente domingo ya no quiere venir. ¿Por qué? Porque no tiene esa motivación dentro de él o de ella misma para buscar del Señor. Ahora, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. Yo sé que usted se va a identificar con muchas de las cosas que yo voy a explicar en esta tarde. Aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, hermano, el Espíritu de Dios o el, por decir una cosa, nuestra fe es como una llama encendida. Eso es. Es la motivación, es el deseo interno de buscar al Señor constantemente. Yo le voy a explicar algunas cuestiones y con estos ejemplos estoy más que seguro que usted lo va a comprender. ¿De qué es lo que significa verdaderamente apagar al Espíritu de Dios? Para ser justos con el texto, si nosotros le echamos un vistazo al contexto de Primera Tesalonicense, se va a dar cuenta que lo que está diciendo el apóstol, deja ver acá, capítulo 5, son ciertas advertencias desde el versículo 19, deja ver, Primera Tesalonicense, yo estoy en Timoteo, el capítulo 5, si me lo muestras ahí, hermano, para que veamos, por favor, desde el versículo 19, dice, Pablo exhorta a los hermanos, es una exhortación tras otra, y dice, está siempre gozoso, orad sin cesar, nos está hablando de exhortaciones, dad gracias en todo, y en medio de todo eso no apaguéis al Espíritu. Bueno, los creyentes, fíjate usted, para que se dé cuenta si usted tiene el Espíritu apagado, mi hermano. Porque le voy a decir, ¿cómo es que se apaga el Espíritu? ¿Por qué se apaga? ¿Y cómo podemos volver a encender esa chispa, esa llama? Todos nosotros los cristianos sabemos que tenemos que luchar con el pecado todos los días. ¿Sí o no? Ok, el que apaga el Espíritu ya no lucha, ya se rindió. Ya no lucha, ya se rindió. ¿Para qué si todos lo hacen? Si todos son hipócritas. Si todos hacen lo mismo. Y usted ya se rindió. El que tiene el espíritu encendido, lucha constantemente. Desde la mañana, la tarde, la noche. Es una lucha constante. Lucha constante, lucha constante. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra del Señor. La tentación anda por ahí. Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien hacerle cosquillas. No, buscando a quien devorar, dice la Escritura. Pero el que ya apagó el espíritu, ya perdió, hermano, el deseo de lucha. Y fíjate, hermano, en algunas personas es tan evidente, pero tan evidente, hermanos, especialmente yo como pastor, porque conozco el trascender de cantidad de gente, no solamente los que asisten a la iglesia, sino los que asistieron en alguna oportunidad. Últimamente he estado pensando yo en personas que ya no vienen, gente que ya no asiste a la iglesia, y los veo y algunas veces me los encuentro por ahí, y usted lo puede notar, la manera como hablan, la manera como se refieren a Dios y a la iglesia. Usted se da cuenta inmediatamente que el espíritu, amigo, ya no solo está apagado, sino que hace achicharró, ya lo escondieron, ya lo perdieron, a no saber qué lo fueron a hacer. Entonces, el creyente que tiene el espíritu todavía encendido, sabemos, hermano. Algunos consideran que el apóstol está hablando acerca del don que Dios le había dado a algunas personas. De eso, con eso voy a terminar el mensaje. Pero esa es una de las cosas que debemos de reconocer. ¿Ok? Y ahora fíjate, este mensaje, no esté pensando usted en alguien más, piense en usted mismo, hermano. Piense en usted, porque esto le puede pasar a cualquiera. Y yo le voy a decir por qué razón algunas personas se apagó el espíritu. Tiene que ver muchísimo con una sola palabra que se llama descuido. Descuido. Hay personas que un día estuvieron sirviendo a Dios. Hay personas que un día fueron líderes de un ministerio. Hay personas que un día estuvieron aquí al frente de esta iglesia y ahora no son ni chicha ni limonada. No son nada. El espíritu se apagó. No hay pasión por el evangelio. No hay pasión por Dios. No hay deseo de absolutamente nada. Entonces, primera cosa, tenemos que luchar con el pecado todos los días. El que apaga el espíritu ya no lucha, se rindió al pecado. Segundo, esto no lo voy a encontrar en ningún lado. Todos sabemos que los creyentes debemos anhelar y buscar la presencia de Dios cada día. El que apaga el espíritu ya no le importa. No le importa. Tiene el espíritu apagado. Por más que yo le diga en este púlpito, lea su Biblia todos los días. Por aquí le entra y por aquí le sale. Porque te apagó el espíritu. No hay ningún deseo de buscar la gloria de Dios. Se queda solamente con lo que escucha aquí en los cultos. Algunas veces cuando se siente un bajón espiritual, pone un su sermón ahí, ¿verdad? De algún predicador. De esos que motivan a la gente. Cuando lo que necesita usted es verdadera carne del evangelio para crecer. Y esa es la otra situación. Anhelar y buscar la presencia de Dios cada día. Hermano, y esa es una de las cosas que yo le pido al Señor siempre, siempre, siempre. Hay cosas que yo oro todos los días por cosas muy específicas, ¿verdad? Que debemos de declamar al Señor. Sabiduría, fuerza, esto, lo otro. Pero una de ellas es que nunca, nunca, nunca en la vida podamos perder el anhelo, el deseo de buscar más de Dios. El anhelo, el deseo. Y todo eso tiene que ver, hermano, con esfuerzo, tiene que ver con sacrificio y tiene que ver con acción, ¿verdad? Tiene que ver con, hay que ir a la casa del Señor, hay que buscar la palabra de Dios, vamos a estudiar la Biblia, hay que ir a una casa de oración, voy a asistir a un grupo de los jóvenes, voy a asistir con los jóvenes adultos, voy a hacer. Entonces, anhelar y buscar la presencia de Dios cada día. Si usted tiene su devocional personal todos los días, yo tengo mi himnario a un ladito, ahí en mi oficina, en mi casa, yo tengo mi Biblia, y yo canto yo solito, ¿verdad? De vez en cuando pongo ahí una alabanza, y yo no tengo voz para cantar, ¿verdad? Y no me quiero lanzar tampoco al estrellato, porque peligra la patria, pero yo tengo mi tiempo con Dios. Y yo, hermano, con Dios se habla así como un hijo habla con un padre. Así se habla con el Señor. Y eso es lindo. Otra cosa más. Yo no soy de que hay que orar a esta hora y hay que orar. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer cadenas. Está bien. Haga las cadenas que usted quiera. ¿Ok? Pero uno a su papá no le pide cita para hablar. Mis hijos no me piden cita. Con que estos ni la puerta tocan siquiera, los chuecos. Estos entran como que son animalitos nada más. ¿Ok? Con Dios hay que hablar en todo momento. Lo lindo desde la oración es que yo no tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿estás ocupado? ¿Me puedes atender? Desde el momento que decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ya estamos ante la presencia de Dios. Y esa es una bendición. Yo no quiero perder jamás en mi vida eso. Yo tengo 40 años de conocer a Cristo. 40. En 40 años yo nunca me he apartado del Evangelio. Jamás. Yo nunca dejé de asistir a la iglesia en 40 años. Yo nunca he dejado de leer la Biblia en 40 años. Yo nunca he dejado de cantarle al Señor, de tener mi tiempo en 40 años. Nunca. De decir que mire, que me desanimé porque un hermano hipócrita o que el otro habló. Ganas de dejar el ministerio, ganas de dejar. Eso me han dado como 8,884 veces. ¿Ok? Me han dado. Porque a veces las mayores crueldades de mi vida yo las he encontrado lastimosamente en la iglesia. ¿Ok? Momentos donde uno piensa que la gente no aprecia lo que uno ha hecho por tanto tiempo y por ellos en toda una vida. Eso me ha pasado a mí 1,000,000 de veces, 1.5 millones de veces por la cabeza. Gana sí, ¿verdad? Me dura un poquito nada más. Un ratito me dura. Porque al ratito el Señor comienza. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor viene a tratar conmigo al ratito? Porque vuelvo a la palabra. Porque vuelvo a la palabra y ahí sí no predico el Evangelio, ¿verdad? Como dijo el apóstol. Ay de mí si no hago lo que Dios me ha llamado para hacer. ¿Ve? Pero entonces decirle, Señor, yo no quiero perder eso. En cualquier parte del mundo que usted esté, donde quiera que esté, no perder ese fervor, no perder ese deseo de buscar al Señor constantemente. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama? Comunión con Dios. ¿Cómo está su comunión con Dios? Cuando usted tiene el espíritu vivo y tiene la vela encendida, usted quiere estar con el Señor siempre, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, no solamente cuando las cosas van mal. Pero si usted, hermano, no tiene comunión con Dios, ojo, a lo mejor tiene el espíritu apagado. En tercer lugar, la Biblia dice que debemos guardarnos sin mancha en medio de una generación maligna. Guardarnos sin mancha. El que tiene el espíritu apagado ya parece cebra, hermano. Le vale. Guardarnos sin mancha del mundo, ¿a qué? Va donde lo invitan, hace lo que hacen las otras personas, saben que es bueno, saben que es malo, no le importa hacer lo que es malo, da mal testimonio con su vida cristiana, son cosas que ni le van ni le vienen. Él así es, ella así es, y no se parecen a nadie, ¿verdad? Yo así soy. Como dijo alguien, y yo no ando escondiendo nada, así soy. Y bueno, esa es una lástima. Otra cosa más. Sabemos que debemos guardar los mandamientos del Señor. El que apaga el espíritu le da rienda suelta al pecado. Rienda suelta al pecado. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura. He aquí, todas son hechas nuevas. Escuche esto. El que apaga el espíritu vuelve a sus pecados antiguos. ¿Me escuchó? El que apaga el espíritu vuelve a sus pecados antiguos. Usted ya había dejado el cigarro, ya volvió otra vez. Usted ya había dejado la bebida, ya volvió otra vez. Usted ya había dejado de ir a los antros de perdición, ya volvió otra vez. Usted había dejado ya ciertas amistades que no le ayudan, ya volvió otra vez. Eso es, ya apagó el espíritu, ya no le importa más nada. Su vida espiritual pasa a un tercer, cuarto plano. No es algo importante para su vida espiritual. El que ama a Dios, sirve a Dios. El que apaga el espíritu, no sirve, pero ni de tropiezo siquiera. Escucha eso. Cuando hay gente que me dice a mí, ay no, Dios guarde, si yo no sé cómo pagarle a Dios lo que Dios me ha hecho, sirviéndole, proclamando el Evangelio, invitando a otras personas a venir a la casa del Señor. El que tiene el espíritu encendido. Y mire, hermano, le voy, bueno, mejor más adelante porque me puedo emocionar con esto. Todos sabemos, como creyentes que somos, que nuestra vida espiritual debe de ir en aumento. El que apaga el espíritu va como la tortuga, mijo, en retroceso. Yo me acuerdo una vez una familia que vino a visitar aquí a unos familiares desde su país. Y la hermana me dijo a mí, pastor, me dijo, ¿y qué le pasa a fulano? Y le digo, ¿por qué, hermana? El año que yo vine, no recuerdo cuántos años la señora había venido. El año que yo vine, me dijo, este hombre estaba metido en todo. Ahí lo andaban buscando para una cosa, lo andaban buscando para la otra. Yo hasta le dije un día, a usted no lo dejan tranquilo aquí en la iglesia, hermano. Y ahora dice, ni venir quieres el familiar. Hoy no quiere ni venir a la iglesia. La vida del cristiano debe de ir en aumento. Pero cuando su vida cristiana va en retroceso, hermano, es porque está apagado el espíritu. Debemos vivir una vida de plenitud y de gozo. ¿Amén o no amén? Eso dice la palabra. El que ha apagado el espíritu se pasa quejando de todo. Es una de quejas usted. Increíble. La Biblia dice que debemos escudriñar la palabra del Señor. El que ha apagado el espíritu ni siquiera la lee. Mire, yo no estoy en contra del tener los iPads, los iPhones, el Samsung, lo que usted quiera, tener la Biblia ahí. Pero yo soy de la vieja escuela, hermano. Yo quiero este libro conmigo. Yo quiero este libro y mire, todo manchado, todo subrayado. Para mí no es pecado y se subraya. Yo ando comprando colores y subrayando versículos. Esta es la palabra del Señor y a mí se me hace mucho más fácil encontrar esas porciones de la Escritura. Y no estoy en contra de que usted traiga su Biblia en el teléfono o esto. Está bien, pero yo todavía no me hallo aún para predicar. No, yo quiero el libro. Yo quiero subrayar. Yo quiero y encuentro una enseñanza por ahí y ando en la computadora y escribo la enseñanza en la computadora. Yo sé que si uno escribe y escribe y escribe, se puede acordar más fácilmente de lo que está leyendo o lo que está buscando. Yo le recomiendo, usted tenga su Biblia, hermano. Si no la quiere traer, está bien, pues tenemos la gran pantalla. Mire, hoy en día hay personas que aparecen diciendo que eso de tener pantallas es contraproducente para las iglesias. Dicen algunos pastores, con que nunca la leían y ahora que se las ponemos ahí, mucho menos. Yo no sé, tendría que preguntar a la hermana Teresa si se siguen vendiendo Biblias igual que se vendían antes. ¿Verdad? Y la pregunta es, ¿para qué? Pues si no la traen. A menos que la estén coleccionando, ¿verdad? A nosotros nos cae muy bien allá en librería que usted las coleccione. Pero bueno, ahora le voy a decir por qué. ¿Cómo es que se apaga el espíritu? ¿Ok? Y la primera razón, de las que yo he escrito acá, pueden haber 100, pueden haber 1000, ¿verdad? Pero tal vez las que yo he considerado por la experiencia que tengo en esta situación, es primero cuando descuidamos la iglesia, hermano. El descuido de venir a la iglesia. Y mire, escúcheme esto y escúcheme con atención, por favor. Esta semana estábamos conversando con Jorge Francis estábamos hablando, de una persona que conocemos los dos, de una persona que asistía a su iglesia, que estaba involucrado en su iglesia, pero de repente pasó una situación, el creyente, ¿verdad? Pasó una situación en la iglesia, y el hombre le afectó tanto lo que pasó en la iglesia que dejó de congregarse. Y acuérdese lo que yo le he dicho en este púlpito, que a algunas personas les vale cualquier cosa. Usted se deja de congregar en su iglesia, usted comienza a visitar iglesia por aquí, iglesia por allá, usted va a terminar confundido. Esta persona, que un día fue creyente en Cristo, que un día se congregó, que un día sirvió, que un día participó de la cena del Señor, que un día se bautizó, hoy día, mientras hablamos, se congrega en una iglesia católica. Y usted dirá, what the? Sí, cabalmente. ¿Sabe por qué razón? Porque el malo viene y arrebata lo poco que se ha sembrado en el corazón, mi hermano. Vivimos en un mundo espiritual, por lo que más quiera, entiéndame. Usted no se alimenta del Espíritu de Dios, el diablo va a venir a alimentarlo. Por favor, entienda. No es el deseo mío de tenerlo metido aquí, hermano, no es eso. Pero cuando las personas se descuidan de la casa del Señor, comienza el diablo a aprovecharse de esa pequeña rendija que usted está dejando abierta. Ah, está bien faltar un miércoles. Ah, está bien faltar dos. Ah, está bien faltar tres. O un viernes, o un domingo por la noche. Esta es nuestra vida, mi querido y amado hermano. Ahora, usted dirá, no, yo soy lo suficientemente fuerte. Por favor, mi hermano, a un Sansón que era más fuerte que usted cayó. No me venga con esa historia. Por otro lado, quiero darle una situación básica y fundamental. La iglesia la creó Jesucristo. La iglesia no es un invento de un pastor, no es un invento de unos diáconos, no es un invento de un grupo de personas. Esto es la reunión de los santos, como le llaman las Sagradas Escrituras. Y esto surgió en la mente de Dios, hermano, la casa del Señor. Entonces, no la menosprecie, por favor, porque personas que comienzan a menospreciar la casa del Señor, poco a poco comienzan, mira, a pensar distinto, a pensar diferente. Y cuando menos siente, falta un culto, faltan dos, faltan tres, faltan cuatro, cuando usted viene a pensar, ya no se congrega. Conocemos cantidad de personas que han atravesado por las iglesias y hoy en día no asisten a una iglesia. No asisten, porque, y ahí comenzamos con eso. Descuido de la casa del Señor, descuido. Cuando usted se junte con un otro cristiano y ese otro cristiano le diga, es que no hay que pasar metido en la iglesia todo el tiempo, hermano, téngale desconfianza. Yo conozco iglesia, mire, y le repito esto. Hace 30 años, 1988, 1989, había aquí en Vancouver un directorio telefónico de iglesias hispanas. En ese directorio telefónico habían más de 128, 130 y pico de iglesias hispanas en Vancouver. Vancouver, Burnaby, Surrey, New West, Coquitlam. Más de 130 iglesias hispanas. Hoy en día nosotros somos la única iglesia bautista hispana en la ciudad de Vancouver. La única. Bautista, digo, hispana. Iglesias hispanas, no hay 130 en los alrededores. Y yo me he encontrado con pastores incluso. Porque yo le he dicho una cosa. ¿Cómo se mata una iglesia? ¿Sabe cómo se mata? Dejando de venir. Así se mata una iglesia, dejando de venir. Porque de repente no viene uno, de repente falta el otro, y falta de repente, ya esto es demasiado grande, vámonos a un lugar más pequeño, nos quedamos 4 o 5 familias, de que quedamos 4 o 3 personas, y dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Cada quien para su casa, mejor se cierra. Se cierra. Y los hermanitos que se congregaban ahí, ¿dónde están? Unos hicieron testigos de Jehová. Mire usted la gran aportación del Evangelio. Otros están con los mormones. Otros dicen que mejor ya no se congregan. Hermanos, esto es delicado. Estoy hablando de apagar el espíritu y estoy seguro que usted, mientras yo hablo, debe conocer a alguien que se encuentre en una situación como la que le estoy mencionando. Otra situación que es de las más importantes, dejamos de crecer, hermano. Dejamos de crecer. Esa es una manera de apagar el espíritu. ¿Y cómo se deja de crecer? Ya usted no se involucra. Ya usted no. Mira, tenemos, yo no sé cuántos de ustedes tienen pasión por el sueño que tenemos de construir un templo. Pues usted tiene que hacer eso suyo, hermano. ¿Sabe qué? Un día vamos a construir un templo en el nombre del Señor. Y estamos aportando y estamos dando. Es un sueño suyo, ¿verdad? Apoyamos a misioneros. Nuestra iglesia es una iglesia misionera. Nosotros apoyamos. Cuando una persona apaga del Espíritu, ni le va ni le viene. ¿Sabe usted que hay personas que han dejado de venir desde que nosotros anunciamos que vamos a construir un templo por tal de no dar? Así como lo oí. Y ahí mandan mensajes, ¿verdad? Hablando de dinero y cosas, pues ya los conocemos y nunca dieron, hombre. Regrese, aunque no, ya no dé. De todas maneras, pues. Es la situación. Cuando una persona ha apagado el espíritu, hermano, no le importan los proyectos de la iglesia. La iglesia debe tener vida y yo debo ser parte de eso. Desde el vínculo de los jóvenes, del evangelismo, de la visitación, de los ministerios de la iglesia. Yo quiero ser parte. Yo le doy vida a ese ministerio. Yo quiero estar ahí. Lo necesito. Deja de crecer. Cuando dejamos de obedecer a la palabra del Señor. Ahora quiero llevarte a primera de Corintios capítulo 5 versículo 11. Otra de las maneras de apagar al espíritu es cuando nos juntamos con personas. Póngale atención a esto, por favor. Si tiene Biblia, subráyelo. cuando nos juntamos con personas que no edifican nuestras vidas. Y aquí nos va a decir el versículo quiénes son. A ver, 1 Corintios 5, 11. ¿O no es ese? Más bien nos escribí. Ok, ponga atención. Hermano, míreme para acá un segundito, por favor. Este versículo no lo escribí yo. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Quién lo escribió? El Espíritu Santo. Si usted no le quiere hacer caso al Espíritu Santo, no espere ningún cambio en su vida. Es que mire, los creyentes tenemos un problema serio, hermano. Queremos ver cambios en nuestra vida. Y hay un principio de liderazgo que dice tan básicamente esto, el principio de liderazgo, básicamente, fundamental. Dice, no espere ver cambios si usted no cambia la manera de hacer las cosas. Es un principio básico. La vida cristiana es igual. ¿Cómo es posible que usted esté esperando cambios en su vida si usted no cambia nada? Sigue siendo lo mismo. Y este punto es, ¿cómo es que se apaga el Espíritu? Cuando nos juntamos con personas que no edifican nuestras vidas, hermano. ¿Quiénes? Mire, más bien os escribí, no os juntéis, que ninguno que llamándose hermano sea o fuere fornicario. ¿Ok? ¿Está clara la palabra? Que usted se está juntando con personas que están viviendo juntas y ni les viene obedecer a Dios. Se siguen revolcando sin casarse como si Dios no existiera. Ah, pero dice que son hermanos. Pero dice que son evangélicos. Dicen que son creyentes. Y la Biblia dice, no se junte con ellos. ¿Sabe por qué? Porque va a afectar su psiquis, va a afectar su espíritu. No se junte con una persona avara. ¿Por qué? Porque el avaro te va a terminar diciendo que está bien que te vayas a trabajar el día domingo. El avaro te va a terminar diciendo, es que aquí el que no trabaja no come. Es que aquí hay que trabajar, es que aquí hay que esto, aquí hay que lo otro. Dice que no se junte con idólatras. Usted llega a una casa y tiene, con todo respeto, ¿verdad? Tiene ahí un santo y una vela o esto, lo otro. No se junte con ellos. No se junte con personas mal habladas, con personas que dicen malas palabras. ¿Por qué? A la vuelta de un rato usted va a andar diciendo malas palabras también, hermano. Con gente que anda maldiciendo, no se junte. No se junte con borrachos. Lo dice la Escritura. ¿Por qué razón? Porque va a terminar siendo borracho usted, mi hermano. Y esa es una de las razones por las que apagamos al Espíritu. Si yo me junto con borrachos, voy a terminar borracho, hermano. Van a terminar recogiéndome allá en la Hastings. ¿Ok? No se junte con mañosos. ¿Por qué? Porque puede aprender sus malas mañas. Y cuando habla de ladrones, en todo sentido. ¿Ok? Si usted se junta con una persona que siempre anda buscando la manera de torcer su contabilidad para pagar menos impuestos, para sacarle mayor provecho al gobierno, no se junte con esas personas. Nosotros hemos sido delicadísimos con eso por 30 largos años. Jamás nos hemos prestado para una situación como esa. Los impuestos hay que pagarlos, no sea mañoso, mi hermano. No sea mañoso. Otra cosa más, usted se junta con una persona que no diezma. A ver, dígame una cosa. ¿Una persona que no diezma es mañosa, sí o no? Ahí está, gracias. Va, sigamos pues. Dice Dios, no te juntes con él, dice Dios. No el pastor. Pero esta mañana, ¿de qué hablamos? De la rebelión. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que usted esté escuchando estos consejos, usted va a seguir su vida normal. Se va a seguir juntando con esta gente como si la palabra de Dios no hiciera ningún efecto en su vida y en su alma. Ni con los tales dice que ni qué. Ay, mejor dejémoslo ahí. ¿Por qué? Porque mire, hay creyentes que son carnales y para ellos nada es malo. Si no es malo, no es malo. Y su condición espiritual... Yo jamás he escuchado a una persona que me diga, no, si eso no es malo, que su condición espiritual sea envidiable. Nunca. Primera de Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Luego, otra de las razones por las que se apaga el espíritu, es cuando la palabra de Dios, ay, hermano, yo le tengo miedo a esto. Yo le tengo miedo. cuando la palabra de Dios ya no hace nada en nosotros. Como usted, por ejemplo, usted solo tiene dos opciones con este mensaje: obedecerlo o que le valga, simplemente. Obedecerlo o dejarlo. ¿Por qué? Porque alguien va a llegar a tocar su puerta un día de estos, ¿verdad? Y usted le va a decir pase adelante y usted va a seguir su vida normal. Como que nada ha pasado. Como que nada ha pasado. Hace poco estaba platicando con mi mamá y estábamos hablando de unos borrachos. Y yo le decía, mamá, le digo, yo tengo tan presente fulano de tal. Tengo tan presente, estoy hablándole de hace 50 años. Tenía, ¿qué? 6, 7 años. Tan presente. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Se reunía este grupito, hermanos, a hacer lo mismo. A tomar. Todos los fines de semana. A tomar, a tomar, a tomar, a tomar. Y la esposa trabajando de un lado y el grupito entrándole duro al otro. Pero fíjate que en la casa solamente vivía el Señor. Pero el fin de semana llegaban los amigos, tocando la puerta. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Y ahí en la mochila, ¿verdad?, comenzaban a sacar la botella. Todos los fines de semana. Uno de ellos, uno de estos señores, el resto, todos murieron ya, todos ellos. Y el que murió por último, a esa persona yo le presenté el mensaje de salvación. Y me dijo, no quiero. Y le dije todavía yo, ¿y usted está seguro? Bueno, ya que no quiere, le dije, aceptar a Cristo para ir al cielo, quiero que entienda que si lo rechaza se viera el infierno. Bueno, me dijo, entonces quiero que le quede claro que a partir de ahora, por haber rechazado a Jesús, si usted se muere, se va a condenar. Vaya, pues me dijo, está bien. Entonces, ¿le queda claro que se va a ir al infierno? Sí, me dijo, me queda claro. Así como lo oye. Mire, este versículo, todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo conviene. Y luego, cuando la palabra de Dios ya no hace nada en nosotros, escucha la palabra del Señor, pero no hace nada en tu vida. Esta palabra ya no te transforma. Esta palabra ya no te hace llorar. No te hace abandonar el pecado en el que vives. No te toca el corazón, no te toca el alma. La lees, pero te da igual. Sigue viviendo como cualquier cosa. Hermano, esta palabra de Dios está viva. Dice la Escritura que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma. Hasta partir el alma. Y mire, esta palabra del Señor es tan viva, hermano, pero tan viva y tan abusada esta palabra, que algunas veces yo agarro, ¿verdad?, así nada más la lectura y comienzo a leer. No he terminado de leer un versículo y ya Dios está hablando conmigo. A la María. Digo, ay, Señor. Está bien. Y ya ahí está hablando ya conmigo. Digo, vaya pues, ok, está bien. Vamos a pasar para otro lado por acá. Mejor voy a leer este de Mateo. También este está hablando conmigo. Ay, Señor. Qué barbaridad. Sí, Señor, está bien. Eso es lo que voy. En todo sentido. Pero cuando esta palabra ya no hace nada en usted, hermano, eso es terrible. Eso es terrible porque, mira, usted puede vivir un costumbrismo nada más, una rutina simplemente. Una rutina. Fíjate que hace unos meses me encontré con una familia. En una reunión a saber de qué era, no sé qué estaban celebrando, la cosa que yo estaba ahí. Me imagino que o algún funeral o algo era, porque ahí siempre nos encontramos con gente. Entonces, como de costumbre, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Y cómo está? ¿Y ustedes qué se han hecho? Le dije yo a los hermanos, ¿verdad? Y me dice la muchacha, me dice, no, pastor, nosotros nos estamos congregando en una iglesia en Newest, ¿verdad, hijos? Le dijo a los muchachos, los hijos que estaban ahí, ¿verdad, hijos? Nos congregamos en una iglesia en Newest. Y los chamaquitos dijeron, sí, vaya, pues le dije yo, qué bueno que se están congregando. Póngale que eso fue más o menos como hace 6 meses. Hace 6 meses. Yo me los acabo de encontrar en el funeral de tu papá. Me los encontré. 6 meses han pasado. Ellos se congregaban acá. 6 meses han pasado. Y la pregunta mía es la misma siempre. Porque yo friego hasta decir ya no. Y hago preguntas que incomodan a la gente. A veces es malo hacer eso. Pero me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están las cosas en la iglesia? Y ella, jejeje, jejeje. Y le digo, hermana, ¿cómo están las cosas en la iglesia? Es la verdad que ya no vamos. Entonces te hago una pregunta. ¿Para qué fregados te fuiste de aquí? ¿Qué se te ha perdido en otro lado? A ver. Y no sea ingenuo ni sea ignorante de pensar usted que en otro lado va a encontrar la santidad andando. Whatever. Las cosas no son así. Si usted no está dispuesto a transformar su vida, a rendir su vida al Espíritu de Dios y a buscar del Señor todos los días de su vida, nunca va a pasar nada en su alma. Nunca. Jamás. Le van a mover los sentimientos. Eso es lo que le van a mover en otros lugares. Y dice, ¿para qué te a dónde fuiste, pues? Y otras personas, se lo soy bien honesto, y se lo digo claramente, otras personas se han ido porque dicen que nosotros somos muy exigentes. Imagínense. Lo que ellos quieren es una misa nada más. Una misa que dura una hora el día domingo de las 11 a las 12 y se acabó. Vaya a buscar usted iglesias que tengan culto el mediodía y en la noche. 3 horas tenemos nosotros, hermanos, nada más para regresar al culto de la noche. 3 horas. Y se opuso la gente como usted no tiene idea. ¿Cómo va a creer si apenas vamos saliendo? No nos da tiempo de ir a comer y regresar. Les dije yo, el que se quiere ir a tragar, que se vaya a tragar. Y que quiera regresar, que regrese. Pero culto vamos a tener. No lo vamos a cancelar, el servicio de la noche. Miércoles. Vaya a ver, la iglesia aquí donde nos congregamos nosotros solo tienen un servicio el domingo, ¿no es cierto? Domingo, una horita, 11 a 12 y se acabó. Y después la gente, pues que Dios la bendiga, nos vemos el próximo domingo. Porque eso es lo que la gente anda buscando, conveniencia. Porque le andan huyendo a la palabra compromiso. Pues fíjese que nosotros no. Aquí andamos buscando gente de compromiso. Gente que quiera servir, que ame a Dios y que entienda que en este mundo estamos para gloria del Señor. Para eso estamos en este mundo. Para servir a Dios, para su misión, para dar testimonio. No para vivir en la santa vida completa en el mundo y olvidarnos de Dios y de su palabra y su mensaje y su evangelio. Entonces no somos creyentes y amistad con el mundo es enemistad con Dios, hermano. En nuestros países, en América Latina, se pregunta, hermano, ¿a qué se debe el crecimiento? Hay cultos todos los días. Hay servicios todos los días, se motiva a la gente a asistir a la casa del Señor. Porque llegamos a un punto, iglesia, que esto que estamos viviendo acá no es un lujo, es una necesidad, hermano. Yo necesito de la iglesia, yo necesito del Señor. Yo les contaba a ustedes la semana pasada que viajé a Rusia. Yo el día sábado estaba en San Petersburgo. Yo agarré el tren de regreso y estaba muerto de cansancio. Pero yo busqué mi iglesia el día domingo. Yo quiero ir a una iglesia y no quiero ir a una iglesia rusa porque está la iglesia de Hillsong, también está en Moscú. ¿Ve? Pero es en ruso. Y verdaderamente el ruso tenía una ciudad, tenía hasta por aquí yo, ¿verdad? Híjole, man. Entonces dije, yo no quiero ir a escuchar ruso. Y me fui a una iglesia en inglés. Y en inglés medio lo mastico yo, ¿verdad? Pero lo entiendo. Yo quiero estar con mis hermanos. A mí, ¿quién me dice a mí, pastor, tiene que ir a una iglesia? Nadie. Mi esposa, que no anda preguntando a mi esposa si fue a una iglesia o no. Yo podría decir, no, si yo ando de vacaciones, ¿cuál vacaciones? ¿Qué 8 cuartos? Yo quiero reunirme con mis hermanos, yo quiero conocer a otros hermanos en Cristo aquí. Y me encantó, y conocimos, y platicamos, y gozamos, y alabamos, y escuchamos la palabra del Señor. Usted podrá decir, ay, pastor, pero es que eso ya es una obsesión. Para usted puede ser obsesión, para mí es una necesidad. Cuando yo salí de la casa del Señor, yo salí lleno. El sermón del pastor, un pastor de la Florida, me encantó, mi hermano. Me encantó. Y esto es que yo había estado escuchando sermones estando allá. El pastor Junior había estado en contacto conmigo y le digo, pastor Junior, escuchándote aquí en Rusia. Yo estaba escuchando, pero no es lo mismo como ir y sentarse con los hermanos en Cristo. ¿Ve? Hasta falta me hacía porque la iglesia es un poquito así, mero formal, ¿verdad? Y ahora nos vamos a dar la paz, ¿verdad? The peace be with you, ¿verdad? The peace be with you, the peace be with you, the peace be with you. Entonces yo me levanté también, ¿verdad? La paz sea contigo, la paz sea contigo. No era católica la iglesia, que conste, no era católica, ¿no? Pero yo estuve con mis hermanos en la casa del Señor, ¿me entiende? Y entonces era necesidad la que yo tenía. Yo estuve en un culto, estuve en una iglesia, ahí en necesidad. Cuando la palabra de Dios ya no hace esas cosas. Luego, hermano, ¿por qué se apaga el espíritu? Mucha carnalidad, hermano. Mucha carnalidad. Demasiado. Todos los días lo mismo, todos los días la misma historia, la misma situación. Romanos 5, Romanos 8, 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso es todo lo que le atañe a usted. Yo conozco gente, hermano, conozco personas, y no me dejará mentir porque este Jorge antes organizaba, vos traías las orquestas para acá, ¿verdad? Jorge, hay personas que eso es todo lo que piensan. Yo he conocido gente en esta iglesia, hermano. Si hubo un tiempo que tuvimos aquí, algunos deben de recordarse de eso, que los que tocaban aquí, hermano, tocaban el día sábado en una orquesta en el mundo y el día domingo aquí en la casa del Señor. ¿Se acuerdan algunos? Así como lo oye. Y yo he conocido gente que es todo lo que piensan. Ah, mira, en tal fecha viene tal orquesta, vos. Ah, sí, preparémonos porque viene tal. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hay personas que son buenas para preparar un programa para cualquier cosa que tenga que ver con el mundo. Jamás en la vida han preparado algo que tenga que ver para el Evangelio. Nunca. Ah, pero dicen que son cristianos. Dicen que son creyentes. Mucha carnalidad. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mira, y vamos a ir a esta fiesta. Mira, vamos a ir aquí. Mira, anda a conseguirte los boletos porque se van a acabar. Mira, y esto. Y el próximo sábado tal cosa. Acordate que en agosto viene no sé quién. Y acordate que en septiembre van a traer a no sé cuándo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No están pensando ellos cuándo va a ser la próxima campaña. No están pensando cuándo va a ser el próximo campamento para mandar a sus hijos. Romanos, el siguiente versículo, 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte espiritual, hermano. Por eso muchas personas han apagado el espíritu. Por ese tipo de situaciones. Y dígame, déjeme decirle esto. Mira, perdóneme lo que le diga, pero no me perdonen. Ya lo dije en la mañana. Usted va a su país a visitar a sus familiares. A mí me enseñaron unas fotos. Antes no tenía Facebook y ahora no puedo hablar mal del Facebook. Me tiene prohibido el Hawk. Le voy a decir una cosa. Yo veo ahí personas que van, miembros de la casa del Señor, a visitar a sus familiares. Se los llevan a la playa y ahí andan con las cervezas en la mano delante de otras personas. O sea que usted es cristiano en Vancouver, pues. O sea que usted en su país sí puede ir a dar testimonio de lo que verdaderamente es. Yo no soy espíritu flautico. ¿Ok? No. Yo no le voy a decir que es bueno, que es malo, que está bien. Eso es cosa suya. Pero una cosa sí le digo. Usted es responsable de su testimonio, donde quiera que usted va. Usted, siendo creyente, va a llevar a su familia para que vayan a comer a la playa y va a andar con cervezas para un lado o por el otro. Hermano, usted no es hermano. Usted no es ni primo siquiera. Usted no ha nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Si usted va a ir a esos lugares y va a seguir viviendo como usted era antes. Mire, ¿sabe qué? Delante de usted, la gente, como ha pasado ya aquí, personas que han venido y me han dicho, no, sí, ellos no son nada. Ellos viven igual que como vivían antes allá. Ellos no son nada. Asisten a la iglesia el domingo, pero ellos no son nada. Qué triste escuchar esas cosas. Cuando la Biblia dice que somos luminares en el mundo. Cuando la palabra del Señor dice que donde quiera que nosotros lleguemos, donde quiera que estemos, la gente debe sentir el aroma a Jesucristo. Debe darse cuenta que ahí está un hijo de Dios que vive diferente, que hace las cosas diferente, no que se comporta como el mundo, porque está lejos de la ciudad, porque no hay nadie quien lo vea, y aquí todos viéndolo en el Facebook, como dicen por ahí. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza, la verdad. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En Romanos 8, 7 dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu, 8, 13, Perdón. Con esto terminamos. Ahí está. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Es fácil. Las obras de la carne. Mire, hermano, es que yo le digo, cuando yo me vine al Evangelio, cuando yo conocí al Señor, la única razón por la que yo crecí en Cristo es porque yo corté todas aquellas personas que no me edificaban. Yo tenía amigos también, hermano, amigos malos. Y yo no era tampoco ninguna buena pieza. Ok, en ese entonces, a pesar de que era un chamaquito. Pero cuando yo entré al Evangelio, yo hablé con mi pastor en aquel entonces. Y me dijo, mira David, estas personas no te ayudan. Jovencita, si a usted le llega a tocar la puerta a una muchacha que usted sabe que lo único que hace es fumar marihuana. Y te dice, vamos a la playa a pasear. Y usted ya sabe qué es lo que van a ir a hacer. ¿Para qué le va a abrir la puerta, mija linda? Si usted no tiene la fortaleza interior como para predicarle a la persona o decirle, mira, eso que está haciendo está equivocado. No, al contrario, al ratito anda con el puro también usted. Si usted no cambia ciertas cosas en su vida jamás va a cambiar. Nunca va a poder honrar a Dios con su vida. Nunca va a poder honrar usted al Señor con su testimonio. Hermanos, hay que hacer cambios fundamentales en nuestras vidas. Sí. Queremos honrar a Dios. Si queremos volver a encender la chispa del Espíritu en nuestra alma, que vamos a sentir otra vez el gozo del Señor, el fuego, la pasión por el Evangelio, es necesario hacer cambios en nuestra vida. Incline su rostro. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fieles delante de tu presencia. Bendice a cada corazón, cada palabra que hemos escuchado en esta hora. Señor, que podamos regresar al internet a escuchar una y otra vez este mensaje, hasta que entendamos cuál es la voluntad del Padre en nuestra vida. Señor, hay tantas y tantas gentes que escuchan y escuchan y escuchan el Evangelio, pero ya no pasa nada en sus vidas. Padre querido, que esta gente pueda mostrar un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Un nuevo nacimiento que se puede evidenciar. Y que Cristo vuelva a brillar otra vez en nuestras vidas. Gracias porque eres el Dios de las oportunidades. Gracias, Señor. Porque siempre podemos volver a tus brazos. Porque tu palabra dice que 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta porque tu mano nos sostiene. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dios le quiere salvar y quiere perdonar sus pecados. Sé alguien que dice, pastor, yo necesito a Dios. Pastor, yo necesito a Cristo en mi alma. Necesito al Señor en mi corazón. Si nunca antes le ha entregado su vida, si nunca antes lo ha recibido, déjenos orar por usted. Hay consejeros que están alrededor del templo que le van a ayudar a tomar esta decisión y hacer esta oración tan importante donde le pedimos a Dios que venga a ser parte de nuestro ser. Si hay alguna persona ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Levante su mano, déjenos orar por usted y con usted. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, abro mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida, el Señor de mi alma. Quiero crecer, Señor, en tu conocimiento. Quiero amarte, quiero obedecerte. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por el perdón de mis pecados y por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro Salvador. Padre querido, gracias por permitirnos estar en tu casa en este día. Bendícenos al acostarnos, al levantarnos. Bendice todas las cosas que vamos a emprender en esta semana, nuestra entrada, nuestra salida. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.